Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de En Voz Alta, que sigue en mood de aniversario porque, pues, bueno, el 19 de noviembre fue que subimos el primer episodio en 2019. Y está bien padre tener este espacio de celebración porque, aunque está pensado para ser relativamente atemporal, también está bien bonito conmemorar cuando uno le ha invertido tiempo y esfuerzo a un proyecto que hace por el puro gusto de hacerlo. Y pues vamos a seguir celebrando con columnas de Rosario Castellanos. Hoy va a haber también otro par de columnas de Rosario que van a estar seleccionadas de entre las muchas cosas maravillosas que tienen estos volúmenes de Mujer de Palabras. De hecho, están saliendo del volumen 2 de Mujer de Palabras, artículos rescatados de Rosario Castellanos, y que disfruto mucho porque además de que ella es sumamente lúcida, también es sumamente divertida. Y espero que estas dos columnas lo den a notar, y espero que las disfruten tanto como yo disfruté escogerlas. Empecemos con Mujer que juega fútbol o La belleza como parálisis. Ya era cosa de ponerse a pensar. Primero se forma un equipo de fútbol integrado por mujeres sin que eso suscite lo que era de esperarse. Escándalo, burlas, rechazo. Después, ese equipo recibe un entrenamiento que les da una calidad profesional bastante aceptable. Tan aceptable que ocupan un sitio decoroso en una competencia internacional. Claro que el éxito no iba a tener las resonancias de nuestras intervenciones en el campeonato. Nadie se iba a lanzar a la calle, ya no, digamos, gritando ¡México! Pero ni siquiera ¡Cuautitlán! Pero tampoco nadie, y eso era lo asombroso, había puesto el grito en el cielo denunciando cómo se socavaban los sagrados cimientos del hogar, de la tradición, de la imagen secular de la mujer honrada que la quiere, como dice el refrán, como a la pierna quebrada, en casa. Este silencio, que en el fondo no era más que el ninguneo llevado al límite del virtuosismo total, ha sido roto. Y eso hemos de agradecérselo a Luz Gutiérrez y González, quien dedica uno de sus artículos, en la revista de la cual es colaborador, a este fenómeno antiestético y antifemenino, que es el de las mujeres jugando fútbol. Muy objetivamente, Gutiérrez y González reconoce que si nos atenemos a que son jugadoras, no lo hacen mal. Cita. Yo juraría que sus pases son más precisos, más rápidos, más frecuentes que los de Pichojos, el Capi Peña o Fragoso. Las muchachas saben parar la pelota mejor que cualquiera de estos depauperados ases, y mejor que ellos ubicarla, recogerla, correr con ella llevándola pegada al empeine, pasarla y espantar a sus enemigos dentro del área con tiros centellantes. Esto es, hacen todo lo que los seleccionados de bigote no saben hacer. Fin de cita. Pero nunca falta un pero. El espectáculo de estos cuerpos que no eran estatuarios como se debe, sino que con el movimiento se desarticulaban sobre sí mismos, retorciéndose, caricatura de la más noble de las formas de la especie humana, era, para usar la palabra menos ofensiva, ingrato. Cada jugadora no parece más que un montón de carne sudorosa, un hacinamiento de músculos y huesos. Y es, según Gutiérrez y González, biología desaprovechada. ¿Por qué? Porque no se sujeta a nuestro lado con un juego más en los dictados de la naturaleza. Lo interesante del punto de vista de Gutiérrez y González es que sigue una ortodoxia muy estricta y se ciña la más milenaria de las tradiciones, según la cual el cuerpo femenino, para encarnar el más modesto de los ideales estéticos, tiene que ser un cuerpo inmóvil, paralítico, inerte. Aquí y en China, para irnos de una vez muy lejos, se comienza por declarar que los pies grandes y vigorosos son atributos de varón porque sirven para caminar, para mantenerse en posición erecta. Pero en una mujer son abominables. Hasta nuestros más cursis trovadores locales se rinden ante el pie chiquito como un alfiletero. Con ese pie, que para que no adquiera su volumen normal se vendaba en la China de los mandarines y no se sometía a ningún tipo de ejercicio en el resto del mundo civilizado, no se va a ninguna parte. Que es de lo que se trata, evidentemente. Con ese pie, la mujer, ya segura de que posee un elemento de belleza, se extiende en un sofá para exhibirlos a la admiración masculina, para exponerlos a su deseo. Está calzado por un zapato que algún fulminante dictador de la moda ha decretado como expresión de la elegancia y que posee todas las características con las que se define a un instrumento de tortura. En su parte más ancha, aprieta hasta la estrangulación. En su extremo delantero termina en una punta inverosímil a la que los dedos tienen que someterse. El talón se prolonga a merced a un agudo estilete que no proporciona la base de sustentación suficiente para el cuerpo, que carece de equilibrio, que se vuelve proclive a la caída y que considera imposible la caminata. Hay pueblos, como el árabe, como el holandés, como algunos latinoamericanos, que no conceden el título de hermosa sino a la obesa. El tipo de alimentación, el sedentarismo de las costumbres permiten merecer ese título. A costa, claro es, de la salud, de la facilidad para desplazarse y de la desenvoltura para moverse. Torpe, pronta a la fatiga, la mujer degenera de la molicie a la invalidez. Frantz Fanon consagra un penetrante ensayo a la concepción del mundo y de sí mismas que las mujeres elaboran a partir de esta situación. Se viven exactamente como las ven los otros, como un objeto que carece de las más ínfimas nociones de su interioridad, y menos aún de su intimidad, que no conciben el espacio, porque jamás han experimentado las resistencias que presenta, los obstáculos que tiene, las distancias que abarca. Y si no conciben el espacio, están fuera también de su correlato, el tiempo. ¿Por qué esta figura sedente o yacente fascina al hombre y por qué la otra, dinámica, activa, lo escandaliza y lo espanta? Porque en la primera ve un trozo de mineral o cuando mucho de vegetal que está ahí, que no va a escapar si el hombre quiere convertirla en su presa y que no va a tomar la iniciativa de una conquista que al hombre puede no interesarle o puede no acertar a evadir. Pero, sobre todo, porque una mujer que ignora cuáles son los mecanismos de su fisiología, tanto como las configuraciones de su anatomía, está incapacitada para usar su cuerpo, que sería, literalmente, el primer paso a la independencia, al dominio de sí misma. Adueñarse del instrumento inmediato, gracias al cual entramos en contacto con lo que nos circunda, y lo conocemos y lo utilizamos. Adueñarse de su propio cuerpo mediante ejercicios adecuados. Alcanzar la destreza, la agilidad son esenciales para el desarrollo de la personalidad en cualquiera de los niveles que quiera considerársele, el intelectual, el volitivo o aún el de la mera plenitud física. Pero no vayamos tan deprisa. No demos por hecho que se le haya concedido aún la personalidad a las mujeres. Es posible que algunas de nuestras leyes admitan esa categoría, pero es indudable que la mayor parte de nuestras costumbres vuelven a la ley letra muerta. La mujer sigue siendo considerada como un objeto y tratada como objeto. Cuando alcanza el colmo de la dignidad es cuando se le considera y se le trata como objeto útil. Cuando quiere tapársele el ojo al macho, se le considera y se le trata como objeto decorativo. Lo más fácil, lo más rutinario, así como también lo más degradante, es considerarla y tratarla como un objeto de placer. Lo más sublime, aplaudido y respetado es considerarla y tratarla como objeto para la perpetuación de la especie. Pero cuando alguna, o algunas, o muchas, se salen del molde y deciden existir por su cuenta, en una cancha de fútbol, en un laboratorio, en un aula, ya no puede impedirse porque vivimos épocas de decadencia en que el varón ya no se preocupa tanto por conservar sus privilegios. Pero sí puede considerarse y tratarse a esa mujer como objeto, esta vez objeto de burla. Este texto apareció en Excelsior el 8 de agosto de 1970. Y no tengo mucho más que decir. Rosario es ácida, directa, está enojada. Y creo que todas esas cosas me caen muy bien en ella. Muy, muy bien. Y estoy buscando cuál es el otro texto que quería leer. Los tengo todos marcados con banderitas. Pero este texto está como muy en la línea de otras cosas que estoy leyendo para otros proyectos. Y este se llama Nuestros Dogmas. PRI, Cocina, Paz, Ingenio, Amor. Y dice: en el último número de la revista Time aparece un ensayo en el que se analizan los diversos dogmas a los que da asentimiento pleno la manera de pensar norteamericana. Desde la idea de que es más fácil colocar a un hombre en la luna que urbanizar una ciudad perdida, hasta la creencia de que el western es la culminación máxima del cine en los Estados Unidos. Leyendo ese ensayo, que además de ilustrativo es muy divertido, se me ocurrió lo que se le ocurre a cualquier mexicano, según Samuel Ramos, que es imitarlo y tratar de hacer una formulación de la serie de postulados alrededor de los cuales nos movemos, vivimos y somos. El orden en que aparezcan no será el de su importancia, sino de acuerdo a cómo se me vayan ocurriendo. Así que manos a la obra. Que el PRI es un partido al que no pertenece nadie y que si alguien incurre en esa falta de gusto, por lo menos tendrá el suficiente pudor como para no hacernos partícipes de su desgracia. que el PRI es un partido por el que no vota nadie y por el que nadie simpatiza, y que, sin embargo, por uno de esos misterios insondables que emanan de los sui generis de nuestra revolución, es el partido mayoritario, y que cuando gana unas elecciones su triunfo es legítimo y quienes lo ponen en entredicho están en un error. Que el magisterio es un apostolado y que, por lo tanto, quien se dedica a él lo hace, como todos los apóstoles, exclusivamente porque se le da la gana. Así que después no tiene ningún derecho a salir con las pretensiones de una remuneración decente o de unas condiciones favorables para el desarrollo de su trabajo. El espíritu del apóstol es el del sacrificio, por lo que todo lo que reciba se le ha dado por añadidura. Además, no tiene por qué preocuparse, ya que su tránsito por este bajo mundo será más bien breve, dada la absoluta falta de protección de que goza de parte de las autoridades. ¿Que su rendimiento es deficiente? Señores, seamos lógicos. ¿Qué otra cosa podía esperarse? Y nunca es inoportuno recordar que los 12 apóstoles no fueron ningún dechado de erudición ni ningunos técnicos en pedagogía. En cuanto a sus discípulos, no fueron dignos siquiera de pasar a la historia. Que una labor intelectual cualquiera, pero especialmente si es de índole estética, debe ser una labor gratuita. El que la desempeña disfruta de tal manera con ello que sería una ofensa para él y una vergüenza para nosotros, enturbiar la pureza de ese gozo con la grosera materialidad del dinero. Basta el aplauso, el apretón de manos, los elogios o, en última instancia, nuestra presencia, sin la cual el concierto, la representación teatral, la exposición pictórica, el recital, serían un fracaso. Que al pulque le falta un grado. ¿Un grado de qué? Para hacer carne, y que gracias a él mucha gente pobre se mantiene en forma. Que el chile tiene una cantidad de vitaminas que si los tratadistas en dietética no tuvieran tantos prejuicios en su contra, lo declararían alimento completo. Que el maíz es la causa a la que se puede atribuir esa dentadura magnífica, fuerte y blanca de los indios. Quizá también se deba a la cantidad que consumen de este cereal el hecho de que no encanezcan ni se queden calvos. Que los obreros mexicanos son el colmo del ingenio. Les basta un alambrito o una simple horquilla de las que las mujeres usan en el moño para echar a andar la maquinaria más complicada. Con las piezas sobrantes de un automóvil volcado, de una licuadora dada de baja y de un tostador de pan fundido, arman un aparato de televisión en el que se puede ver hasta el Canal 11. Que si una pareja de enamorados se besa, comete un acto tan abominable que no debe permitirse que sea atestiguado por nadie. Que si el beso es fingido, en el teatro, en el cine, en la televisión, construida por el obrero mexicano, debe prohibirse a los espectadores que lo contemplen, y si los espectadores son niños hay que procurar que esta imagen nefanda se les borre lo más pronto posible de la mente, sustituyéndola por otras positivas, como son las matanzas de gángsters, los linchamientos de negros, los bombardeos de ciudades abiertas, la brutalidad policiaca, la cacería del hombre, la ejecución de la pena capital, etc. Que el cine mexicano tiene una de las más altas calidades técnicas en el mundo entero, motivo del que nos enorgullecemos y móvil que nos impulsa a enviar películas mexicanas a concursos sin prestigio en los que compiten con productos muy inferiores y, sin embargo, pierden. Pero es que esas películas son tan sublimes que los jurados no las comprenden o, comprendiéndolas, les da envidia y las eliminan. Que los viajes sirven no tanto para ilustrar ni para divertir, sino para comprobar que, como México, no hay dos. Que nuestro clima es ideal, siempre. Excepto este año, que las lluvias tardaron mucho en precipitarse y cuando lo hicieron inundaron las siembras, y en que el invierno fue tan crudo como no se recuerda a otro, y el verano produjo varios casos de deshidratación. Que, a pesar de que individualmente somos braveros y nos rajamos la cara con cualquiera, colectivamente constituimos un país pacifista y conciliador que se ha fijado como meta evitar conflictos entre los poderosos, entre los cuales, ¡ay!, no nos contamos. Pero al fin que ni queríamos, porque todos nuestros esfuerzos y la mayor parte de nuestro presupuesto van dirigidos no a aumentar nuestros dispositivos bélicos, sino a hacer posible que por nuestra raza hable el espíritu. Aunque tenemos que reconocer que hasta ahora ha hablado más bien en una voz tan baja que casi resulta inaudible. Que la comida mexicana es tan rica en platillos y tan elaborada y deliciosa que solo puede compararse con la francesa o la china. Que la abnegación de la mujer mexicana no conoce más límite que el de la autoviudez. Que somos muy crueles pero muy sutiles y que cuando damos una puñalada no dejamos de decir, usted díspense. Que somos muy sentimentales pero jamás caemos en la cursilería de decir, por ejemplo, que el hastío es el pavo real que se aburre de luz en la tarde, porque nos salva la autocrítica y el sentido del humor. Que es preferible la autocrítica a la crítica, pero cuando la crítica no puede evitarse, al menos que sea constructiva, es decir, halagadora. Este texto es del 26 de septiembre de 1970 y también se publicó en el Excelsior. ¿Y por qué me río y por qué digo que me fascina leer esto y dar la fecha? Porque aunque hay cosas que ya han cambiado, también hay cosas que se siguen sintiendo tan terriblemente ciertas. Y es una cosa que me gusta mucho de estos textos en los cuales se analizan los dogmas, creencias y elementos de la autoimagen de las culturas, que a veces resulta que siguen siendo tan vigentes y contemporáneos. Y hay otras cosas que cuando descubres cómo han cambiado también son fascinantes, pero eso es para otro espacio. Por hoy solamente me resta agradecerles muchísimo estar aquí. Espero que hayan disfrutado las columnas de Rosario tanto como yo disfruto leerlas. Y pues nos encontramos muy pronto, espero. Como siempre, como todas las semanas ya. Gracias por escuchar. Nuestro crédito de salida y de entrada es Negentropía de Chad Rauch con licencia Creative Commons.